en busca de una estrella fugaz. Vimos juntos el amanecer y el lago reflejó nuestro sueño. Y en silencio fuimos a caer junto al gran monte, aquel que nos dio el amor. No puedo negar que me hizo daño, que mi corazón huyó de ti. Más de ser como la mañana, el día que te conocí.
Perfecto. En la, ¿cómo se llamaba? El lado oscuro del Raval, vale, perdón. Voy a pasar a presentar a los invitados porque vamos muy justos de tiempo, según parece. Como eso, ¿no? Eso lo dicen los profesionales. Vale, va. Marcela, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gusto de verlo, Nacho. Gracias por invitarme.
¿Cómo está el tiempo afuera? ¿Lluvioso?
Sí, llueve muchísimo.
Andrea, ¿cuánto tiempo que no hablábamos?
¿Qué tal? Mucho tiempo por aquí en Barcelona, casi 30 años, 27 años y medio. Gracias por la invitación en este estudio.
No, gracias a ti por venir, eso desde luego, seguro. Además tenemos un tema que tratar contigo, así
vale,
que
intentamos hacer algo junto que puede ser...
Perfecto. Mónica, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Sí. Un gusto que hayas venido para todos y bueno, no gracias sé, yo igual. Para mí es la primera vez.
Gracias,
no sé si para
sí,
ti.
Es la primera vez. Sí.
Bueno, muy bien. Gracias. Esto, gracias. José, tú eres el cap.
Soy asiduo.
El promotor. Sí. El catalizador.
Estamos, todos sumamos. Ahí todos empujamos.
El EMA y el CIRI.
Bueno, y, igual, súper contento de que haya venido Andrea y Mónica, que estábamos ahí tiempo atrás, ahí a ver
bueno,
si venían.
¿Para Andrea también es la primera vez o no?
Sí, por fin.
Sí, es la primera vez para ti también aquí.
Sí, la primera vez.
Bueno, pues...
No solo aquí, propio en una radio, en una emitente, delante de un micrófono.
Genial, pues va a ser de puta madre y súper sencillo para que
sí, tenía muchas ganas de
venir. Genial, nos alegra eso. Bueno. Vas a repetir, seguro.
Sí.
En fin.
Vamos al tema, bien.
Vamos al tema. Bueno, resulta que... como el tema de que también lo queremos hacer todo así bien, ¿cómo se dice? Improvisado.
Vale.
Pues todo viene a raíz de un, ¿cómo se dice? Un reportaje que venía en, no sé, en unas páginas, esto lo leí.
Comentario.
Que era sobre que los 10 barrios más peligrosos de España según el Ministerio del Interior. El tema es que el primero, situado en primera posición, era el Raval, seguido de la Mina y por delante de los Pajaritos, el Príncipe de Ceuta, las 3.000 viviendas de Sevilla, qué sé yo, la Cañada Real de Madrid, Carabanchel también en Madrid, bueno, en fin. Y a partir de aquí queríamos empezar a hablar.
Bueno,
así que, José.
Ganamos en algo, ¿no? somos líderes
somos
en
primero.
Algo. Pero bueno, Mónica,
primero.
Cuando veníamos para acá, bajo la lluvia, Mónica ha tenido una idea muy, muy interesante, ¿no? Que has dicho de...
Sí. Qué casualidad, ¿no? Que justamente los dos más peligrosos son de Barcelona, ¿no? Según el Ministerio de Interior, ¿no?
Así es, sí.
Casualidad que son los primeros, ¿no?
Bueno, creo que yo no entendí las segundas, que yo es que soy muy malo pillando, entonces que no entendí muy bien, si no sé, los demás entendieron ahí por dónde vas, yo no.
Bueno, si se entiende bien y si no, pues no.
Sí,
no pasa nada.
Ya, luego en los subtítulos pondremos la explicación de esto, ¿no? La cuestión era si nosotros teníamos la percepción esa de que vivimos en un, o sea, de que transitamos un barrio peligroso. ¿Tenemos esa sensación?
O por lo menos la expectativa, yo en mi particular, cuando me dicen de que lo es, yo pienso de que no es para tanto, que exageran y no, para mí no es para tanto.
Quizás te has rabalizado.
Como
la gente cuando que dice que en la cárcel ya se acostumbra, ¿no? Que
claro,
sea que está institucional.
Se pues,
a ver
¿no?
si
ya
es verdad. Andrea, ¿cuál es tu
cuando
opinión?
Cuando vives en un sitio que sea malo, que sea bueno, si vives ahí, la costumbre te trae a no dar cuenta de lo que pasa.
Mimetizarte.
Come de este barrio, va a otro barrio y ve una cosa, has visto, porque no está acostumbrado al movimiento que hacen ellos. Pero en tu barrio, que es lo más malo, no da cuenta porque vive ahí y entonces conoce la gente, conoce el andamento de la gente, pienso, y es esto, se da menos peso a donde vive, porque es tu sitio, porque defiende tu sitio.
Entonces esto de rabalizarse no es tan exagerado, ¿no?
No,
exagerado, es así, es lo real, no, lo que es.
Sí.
Dopo, exagerado a confronto de otro barrio, de otro pueblo, eso, el confronto, porque... Quien está aquí y quien vive ahí, no es tanto la costumbre, más cuanto el hecho de vivir con esta gente, en este barrio, en este sistema. Entonces, no se nota mucho lo feo y lo guay, pero se nota cuando falta algo. Cualquier Mónica. Cosa, ¿eh? Cualquier cosa.
Bueno, no... yo creo que es muy relativo porque no es lo mismo sentir el peligro desde una persona a otra, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, siendo mujer, pues puedo sentirlo mucho más, ¿no? Que, pues, que un hombre. O, por ejemplo, siendo una... Si eres un hombre mayor o una mujer mayor, pues también supongo que se deben sentir más vulnerables.
Sí.
Entonces, no es lo mismo según qué perfil de persona seas.
Totalmente de acuerdo.
Sí, sí, sí.
Sí, no, es que justo lo que tú dices, ¿no? No hace mucho hablábamos, ¿no?, del caso de las mujeres usuarias de drogas en situación de calle. Ayer lo hablábamos. Una mujer en situación de calle que sea usuaria de drogas, si recibe una agresión sexual o algún tipo de violencia, no tiene acceso a ningún tipo de recurso por su condición de ser usuaria de drogas. Solo hay dos plazas en toda España, que no digo en Barcelona, en toda España solo hay dos plazas, que son las del CRI y Galena, que son que son dos plazas de urgencia de 10 días. O sea, no es lo mismo, como tú dices, ser mujer, ser racializada, ser LGTBIQ+, y estar en situación de calle, que ser una persona, pues, entre comillas, más normativa, que no quiere decir que no pueda sufrir...
También,
no, y la violencia, ¿no? Pero, claro, sí. Pero que depende de qué violencia, según qué persona...
Y que te hagan a menos, te parecerá pero... poco violencia, que pasa de ese... O sea, que nadie lo nota...
Sea como sea la persona, una violencia es siempre notada. Sea da lo fuerte, que da lo bueno. Una violencia es una violencia. Sí, un malo es un malo, ¿no?
¿Pero formamos todos parte de un estigma o no? ¿Hacemos parte?
No.
¿No?
O sea, las personas están estigmatizadas precisamente, pues no se les reconocen las violencias tampoco. O sea, simplemente se pasa del tema, ya está.
Bueno,
sobreabuso.
Bueno, y a lo que tú decías, ¿no? De que al final, lo que hablábamos del término rabalizarse, al final se dan casos de personas que sufren tantas violencias y nadie, no tienen lugar donde ir, donde ser acompañadas, que al final hasta se acaban normalizando algunas situaciones de violencia que no son normales.
Acostumbrarse a algún tipo, a algún sistema que es violento, no obstante te hace daño, pero necesita acostumbrarse para hacer que esto pase más tranquilamente y que tu vida siga todos los días. Eso es muy feo, que nadie vas a observar este tipo de violencia que aunque sea mínima o pequeña, vas a hacer un daño tan fuerte en la psicología de la gente, de una mujer sobretodo, y el facto de devalorizar y desprezar la gente como la mujer para un simple que invito a algo de droga. Es una cosa muy fea, es como decir, una vez estaban los militares y los legionarios, ¿no? Que son, y legionarios dicen que son estos que comienzan mucho la guerra, los comerciantes de la guerra, ¿no? Tú me das esto, yo te doy esto, tú me das esto, yo me voy. Es un poco así, pero es muy feo porque el portar, el acostumbrarse de una persona va a subir cosas para llegar a tener un estilo de vida adelante con todo, es un poco increíble, ¿no? Cada uno tiene su sistema, cada uno tiene su gusto.
Yo no le cogí bien, a ver si Mónica nos puede...
Yo lo que creo es que aquí en el Raval, pues, las violencias, pues, se han sofisticado de alguna manera, es decir, son más sutiles, pero no dejan de ser violencias y se esconden mejor, bueno, porque se utilizan estrategias para que
burlar la ley, quizá.
Delate que es la persona está ejerciendo esa violencia, ¿no? Entonces creo que la violencia se ha sofisticado,
pero se ha sofisticado también quiere decir, perdona, que es más suave o no,
digamos que es más suave,
sutil,
más sutil,
sí, más sutil, pero no deja de ser violencia.
No, obviamente
no es una violencia. Entonces, es un sobreabuso.
Sí, dejamos terminar a Mónica.
Pero es eso, gracias a eso que es más sutil, pues logra sobrevivir a esa violencia y persistir. Y bueno, gracias pues a eso, pues hemos normalizado, porque no las percibimos de entrada, ¿no? Las violencias, entonces las hemos normalizado y aceptado o tolerado. Las estamos permitiendo ¿vale? Y eso es lo que no deberíamos hacer, pero precisamente es por eso, no sabemos detectar ese tipo de violencia porque se ejerce de una manera que, bueno, a veces resulta indetectable.
Más sutil, como decíamos, ¿o no?
A no ser que ya la persona, pues, haya tenido experiencias y haya aprendido cómo detectarlas.
Correcto.
Pero te pregunto igualmente, espera, déjame, a Mónica, entonces más sutil al fin y al cabo, ¿no? Todo.
Sí,
más...
digamos que son violencias pero que existen, pero que de cara a la galería están disfrazadas y no son percibibles por el resto de personas de entrada.
O sea, ¿y hacia la ley? ¿Está penalizado también o no?
Digamos que está penalizado, pues podría estarlo, pero digamos que también se tolera, yo creo que también se sabe, pero como son violencias básicamente que van dirigidas a personas vulnerabilizadas,
ajá,
pues lo de siempre, ¿no? Que no, para ellos pues no son tan importantes, evidentemente.
José.
Bueno, es que... Ay, Marcela.
Sí, no sé a quién te referí. Pero bueno, más que de mujer, porque seamos mujeres y todos sufrimos, ¿no? Violencia también es cuando no sos, o te sentís, yo sé, aquí me encanta, como esta tarde que fui al AMI que me estuve echando una risa, hace mucho que no me reía, pero estar compartiendo, estar con mi gente, como estuve con mi familia, ¿no? De volver a, ¿no? Y compartir, echar una risa cuando podés. También se sufre cuando hablas de violencia, que no parece y pasa, y es indetectable la ausencia, porque, bueno, en mi caso, cuando vos lo sabes y no estás acostumbrada, porque siempre, y no conozco lo que no soy, aunque vea, escuche que alguien adivina, y sabe, no le voy a preguntar, a ver qué quiere decir, porque no me gusta estar en el banco, ser en mi país, decimos, de suplente, y esperar, a ver, porque no es muy fuerte esperar. A mí me gusta, bueno, aunque pierda, ¿no? Aunque pierda, sí. no es perder
mi tiempo. Salir a la cancha.
Exacto.
Claro. Por eso a lo que te refieres, ¿no? Como también bien decía Mónica, o sea, hay violencia, o sea, hay tipos de violencia. Mm. Hay violencias que son muy visuales y son muy fácilmente identificables. Mm. Pero,
sí, pero
estas violencias tan perversas, tan sutiles, que no cuesta más demostrarlo, pero no por eso son menos dañinas, o incluso puede ser incluso todo lo contrario. Por poner un ejemplo, ¿no? Así un ejemplo así a grosso modo, ¿no? El tipo de una relación de pareja, cuando uno de un miembro de la pareja empieza, yo qué sé, pues no trabajes, que ya puedes vivir de mi sueldo, pues te controlo el móvil, pues no vayas con quién.
Yo no tengo ni sueldo, ni móvil,
bueno,
ni nada.
Pero me refiero que, como ejemplo, que son microviolencias que ¿cómo demuestras eso que es una violencia? Pero se van sumando y al final se van normalizando y con esto, ¿no? O sea, volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? Como tú bien decías, ¿no? Que no es lo mismo la violencia por una persona que por otra. Hay violencias a nivel administrativo, ¿no? O sea, que se llenan la boca, ¿no? De hablar de violencia de género. Pero en un recurso para mujeres que han sufrido una agresión sexual o algún tipo de violencia de género, las mujeres que son usuarias de drogas no tienen cabida. Eso es una violencia.
¿Dónde está la libertad?
Eso es una violencia institucional.
¿Y dónde está la libertad? ¿Qué podemos ejercer? Bueno, en mi caso, yo no soy... A mí yo consumo drogas de vez en cuando y me hago cargo de lo que hago con mi vida porque no nadie me para. Claro, o sea, si no ves los carteles, si no lo ves no existe. O sea... Entonces, yo no veo y nunca he visto en mi vida un fantasma. Lo que no voy a hacer es de ninguna manera transformarme en un fantasma mío y estar pendiente de que de haber, como digo, esperar, descifrar, ponerme a mirar para arriba, la gente, para yo, la de la mano. creo...
Esto, pero, Marcela, yo sí, había escuchado eso de si no está en Google no existe, pero...
Sí, no, no. Y los carteles que hemos puesto nuevos, si no lo ves no existe. Claro. Y las ves ahí escribiendo, bueno, eso si no lo ves no existe.
Es una manera también de visibilizar,
claro,
un tipo de violencia.
Claro.
Ahora están haciendo la campaña...
Si te importa tanto, y si algo a mí, si algo a mí me molesta, me hiere de alguna manera, pues si... Pues yo lo analizaría, porque entonces el problema, si lo que hace el otro, si yo de alguna manera no hago nada y quedo su vida, si es libre, como lo somos, y tú me lo has dicho, somos libres.
Ese tema lo podemos dejar para otro programa.
Yo divino no soy. Porque si no, mira muy fácil, es decir, mi madre, pongo, mira, una mesa, pongo un mantel, una bola de cristal y me quedo a adivinar la suerte y dale. Pero no, me tengo que ir a trabajar, no adivino. Entonces, cada uno, ustedes los que estamos y los demás, los que escuchan, la libertad es eso. Vivir y dejar vivir y...
Sí, pero como decía Mónica, ¿no? O sea, la libertad...
Lo cual es que nos hemos ido muy lejos.
Claro, eso es la libertad. El tema es yo sí lo veo. Tú lo has dicho muy claro. Tú has dicho, yo sí lo veo. Pero es que hay cosas, hay tipos de violencia que no vemos. Y yo ahora le quería hacer... referente a lo que decía Mónica, cuando veníamos para acá... Y dice, bueno, es que al final, ¿en qué se basan para decir que el Raval es un barrio inseguro? ¿En qué creéis que se basan para decir que el Raval es un barrio inseguro?
Realmente yo creo que no lo sabemos. Es algo que yo al menos no tengo información y me gustaría saber qué es lo que está pasando, ¿no? Porque si es que realmente es el más peligroso de España, ¿no? Quiero saber qué es lo que está pasando y que lo están escondiendo o disfrazando muy bien, porque si no nos enteramos, yo al menos no lo sé, no lo sabía, y me sorprende que esté por detrás del barril de la mina, sinceramente.
Pero debería ser más directa, porque ya antes dejaste caer, dejabas caer algo, y yo creo que ahora volvías a dejar caer.
Es que da la sensación,
no lo sé.
Por ejemplo, yo no sé que si desaparecen niños, puede ser, y a lo mejor no nos enteramos. Yo no sé si es que hay prostitutas que están siendo... secuestradas y yo qué sé, y
las asesinan,
y tampoco se entera nadie porque son personas que no tienen la familia aquí. ¿Me entiende, no?
Sí,
o sea, a lo mejor hay personas que están solas y también nadie se entera de cómo han muerto porque, bueno, las han hecho beber algo y ha parecido que han sido ellos porque eran alcohólicos, por ejemplo, ¿no?
Eso es irse por la
tangente. No sé, ¿me entiende o no? La manipulación de los hechos, hoy en día la manipulación es un arma, o sea, un arma que se está utilizando de forma indiscriminada.
Y mientras funcione, que te hay que darle.
Para mí, por ejemplo, violencia es que hay 900 casas vacías. Hay 900 casas vacías en el Raval. Eso es violencia. Y gente durmiendo en la calle, o gente malviviendo, sufriendo, o viviendo en infraviviendas. Bueno, pues para mí eso es violencia. Para mí la violencia es que estén todos esos pisos vacíos y la gente durmiendo en la calle.
Pero eso no sale a la luz, ¿no? Entonces, ¿por qué salen casos de violencias que salen a la luz y en los medios y otros a lo mejor no salen a la luz, pero también están ocurriendo y nosotros no sabemos porque no nos enteramos de nada? Así que me gustaría saber en qué se basan, como...
Bueno, y perdona, pero ¿y tú, si tú no vivieras en el Raval y tú lees, el Raval es el barrio más peligroso de España, ¿tú qué pensarías del Raval? ¿Qué pensarías? ¿Qué realidad hay en el Raval?
Pues que para mí no, a ver, si...
No, perdona, si tú no vivieras en el Raval,
si tú
fueras una persona de fuera y lees esa noticia, ¿qué pensarías?
¿Del Raval? Yo pensaría pues que Barcelona está muy mal. A ver, del Raval pensaría pues que es un lugar donde no puedes ir, no puedes ni pisarlo, porque a ver, si tan malo es, me daría miedo, sinceramente. Pensaría que es la entrada
de hecho, volviendo al tema inicial, hay barrios que están, porque era la historia era que eran los 10 barrios más peligrosos de España según el Ministerio del Interior, OCA. Entonces, los dos primeros eran el Raval y la mina por este orden, pero estaban en esta lista Carabanchel en Madrid, la Caña de la Real Gallina también en Madrid, ya lo dijimos antes, me parece, bueno, esto,
sí.
En Ceuta, El Príncipe, las tres mil viviendas de Sevilla, que parece ser, no, yo lo tengo como en un lugar que en el cual es intransitable, no sé.
Claro.
¿Qué puedes hablar esto?
Sí,
sí.
Es que yo lo que no pasa es que en el Raval, respecto al año pasado, no está pasando absolutamente nadie, nadie que sea local ni turista, o sea, yo respecto al año pasado he notado una diferencia brutal y sé que, bueno, que les deben estar informando de que el Raval pues es una zona súper peligrosa que no hay que transitar y que si van pues se arriesgan a que les pueda pasar algo.
No, no, es que da la impresión como si te pegaran, te dispararan todos los días o te apuñalaran todos los días, o sea, claro, no, no, tal como lo venden, o sea, yo es que yo vengo al Raval, yo vengo tranquilo, pero luego veo la noticia y digo, hostia, o sea, miro para el lado, digo, a ver si me va a pasar algo.
Y en cuanto a lo que...
A ver, yo pienso que el Raval pues tiene un potencial para facturar dinero del turismo muy alto y entonces han querido atacar directamente por ahí.
O sea, como...
Bueno, perdón, si Mónica abrió en realidad dos temas ahora.
Al turismo, evidentemente, al negocio de la marca Barcelona. Digo.
Okay. Al principio hacías una afirmación y yo quería decir si los demás también sentían lo mismo, como por ejemplo esto Andrea o Josmi. Bueno,
yo hacía ironía, yo hacía ironía.
No, 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 en lo que respecta...
Un segundo.
Yo solo es mi opinión,
Por eso mismo quería a ver si podíamos comparar y si sentían lo mismo los demás con respecto a lo de si solamente lo que se ve aquí en el Raval eran gente, solamente los de siempre, ¿no?
Sí, a ver, aquí se ve...
Con respecto al año pasado, ¿qué?
Pues, a ver, perdona la expresión, mucha gentuza, es lo que yo veo, pero bueno, a mí yo creo que conmigo... pues no tienen por qué ser peligrosos, a mí no me van a atacar si yo no me involucro en algo y yo no me meto en ningún follón, evidentemente, o sea, también
bueno,
depende
local,
el peligro, lo que estoy diciendo, el peligro no solo depende también del perfil, depende también si uno pues sabe por dónde ir, dónde no ir y bueno, y sabe seleccionar y sabe, bueno, y no, que no somos gilipollas, o sea, sabemos movernos por sitios seguros y por sitios que no son seguros pues los evitaremos, ¿no? Digo yo.
¿Los demás? ¿Andrea? ¿José?
No sé.
Bueno,
¿qué
opináis
vosotros?
Andrea,
¿qué?
Las diferencias de barrio son muy enormes, no son pocas, porque ya de Raval a Hospital Clínica, a Raval no puede tumbarte ni aunque un segundo en un banco que te dejan con la braga. A Hospital Clínica puedes descansar con la cartera y el móvil encendido, no te toca nunca a nadie.
Bueno, quizá en ese barrio tienes toda la razón, pero quizá la gente que habita ese barrio igual no tiene sus necesidades cubiertas y no tiene necesidad de robar. Entiendo yo que...
tampoco aquí la que...
No, volvamos al discurso comunista y buenista.
No, comunista no. Lo que no vamos a especificar es capitalismo y comunismo.
No queremos aquí radicalismo.
Hay una diferencia enorme de la cantidad de gente que vive en la calle, que está por aquí, por el centro, por el Porto, por el Raval, por la Rambla, lo que sea, y en Hospital Clínic no está nadie. Soy yo y otros dos o tres personas.
Sí. Perdón que muestre mi opinión, pero es
un
segundo, nada más por un momento.
Con el móvil encendido.
El hecho de que si entre todos
y la mañana te traen comida.
Sí, no, perdón.
Del banco así me traen comida ahí.
Sí, te abre,
desayuno y no te toca nunca nadie.
Bueno, porque ahí no hay ningún...
Es un barrio rico y está mucha gente rica, lo que sea, pero no está la gente en la calle. No existe. No ve de nadie que pide dinero. No existe. Allá no existe.
Claro.
Pero ¿cómo han llegado a esto?
Claro, a eso me refiero. Sí, claro.
Porque esto, el Raval, se queda en una zona portuaria donde los guiris pasa hoy y mañana no está. Entonces, si le ruba, mañana no te reencontra. Es imposible. Esto... Es una zona no tanto fea cuanto de trabajo para este tipo y categoría de gente que roba. que vive con los guiris, que pasa, que le quitan el móvil, la cartera y ya está, y mañana no te veo, estoy en la calle tranquilamente, hazlo en un hospital clínico.
Dejemos que opinar a Mónica, por favor,
es que además,
por un mes que, no tiene que
dejemos salir. Opinar a Mónica.
Yo creo que también está en tendencia muy a la moda el gangster style, o sea, ser un gangster, el estilo gangster, ¿no? Y se ha puesto mucho a la moda y eso de la necesidad de robar, pues, o sea, hoy en día aquí sobre todo yo veo que no es por necesidad, sino que es por moda ser. Cualquier profesión que se haya creado de manera muy creativa en la calle, pues está de moda y a eso, pues, es, no es una necesidad, a veces también es una elección. O pues simplemente pues también vicio. Depende de cada persona.
Una cultura.
Pues te, eso era es un motivo u otro, ¿no?
Bueno, ahí,
pero
ahí.
está muy de moda sí. Y es muy guay hoy en día pues ser un gángster, un
no, 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 como antes me vas a preguntar algo, pero
no, iba a hacer por un momento digo no acerca del discurso ese de
sí,
que
es una moda porque la gente roba. Para que mire el otro que ha robado sí. más del uno.
Ah, exactamente, hay una competición.
¿Cuántos móviles tú? Yo tres, pues yo cuatro.
Hay una gran admiración al que roba...
A la gente que descansa en la calle. Bueno,
claro, pero...
Y la gente que no tiene nada, que tiene el móvil como su vida. Que le quita el móvil, que vale 30 euros. Más el valor está dentro del móvil. Que tú
me... Eso automáticamente pasa a subir en un altar.
Sí, o sea, pero eso pasa también en todas las escalas. O sea, pero eso pasa a todas las escalas. O sea, vamos sí, a ver, vamos a ver.
¿Tú me entiendes?
A ver, sí, yo te entiendo.
Cuanto
yo
más
te entiendo.
Malote, más
sí, pero al final, cada uno roba de la liga en la que juega. Si yo juego en división de plata, pues robo en división de plata. Si juego en división de oro, robo en división de oro. O sea, antes hablábamos. El 1% de la población mundial, el 1% de la población mundial tiene tanta riqueza como el 50% del planeta, ¿vale? Si yo estoy forrada de pasta, porque seguramente venga de familia de pasta, ¿vale? Y tengo el derecho, tengo el privilegio de poder jugar con eso, lo último que voy a hacer es ir a ti, que duermes en la zona alta de Barcelona, por decir, por un caso, a robarte el móvil, porque no necesito. Yo robo a los que juegan en mi división. Yo especulo con vivienda, contamino, hago lo que me dé la gana. O sea, aquí el que te roba en el Raval es uno que juega en tu liga, que es un mes, o sea, hablando mal y pronto, ¿vale? Pero si yo estoy en la calle y necesito 20 euros para lo que sea, no me puedo ir arriba, porque arriba duro 2 minutos. Robo al que tengo al lado, y está mal, está fatal, pero al final robo al que puedo. Claro. Cada uno juega donde puede. Entonces, yo, cuando hablé de moda, digo, hostia, es que yo no he conocido nunca a un niño, no he hablado nunca con un niño que diga, yo de grande quiero ser ladrón. O sea, no lo conozco. O sea, o que quiero robar, o quiero robar carteras, o quiero tener una pistola y ser Pablo Escobar. O sea, eso es algo que al final, con el contexto y conforme uno se va desarrollando, al final la realidad en la que vive se va dando. Por eso cuando hablamos de libertad, lo de la libertad es muy subjetivo. Porque al final, como decía una chica que estoy leyendo ahora recientemente, y no me acuerdo bien el nombre, se llama Política del Malestar, y ella lo que... El libro se llama Política del Malestar. Y ella lo que viene a decir es que a la hora de tomar decisiones no todo lo hacemos de la manera consciente. Hay muchas conductas que las adquirimos inconscientemente en función del contexto y de la realidad. Y tú te quieres que estás tomando una decisión. Pero es una decisión bien dada. Entonces, a mí me parece un poco...
Los niños que se crían, que salen ahora, se acostumbran y viven en una situación, en una panorámica que muestra y que deja probar alguna cosa. No oltre a esto. Si quiere hacer algo, tiene que salir de este tipo de vida. Total.
¿Y cómo sales?
¿Cómo sale? Y él va a vivir en otro país.
¿Y cómo vas a vivir en otro país? Si, por ejemplo, vemos aquí la Rambla del Raval, ¿vale? Que
no
todos los días...
Aquí. Si no quiere este tipo de cosas, no tiene que estar aquí. Si toda la gente que viene aquí como extranjero no se para aquí, en Raval, en el Baco, en zona portuaria, esto sería mucho menos evidente. Pero la gente viene por aquí, ¿y qué piden? ¿Qué preguntan en primero a los colegas que ya están aquí? ¿Dónde se roba mejor?
Pero hay una ley de extranjería.
Sí.
¿Sí? Esto es un paraíso.
Entonces, claro,
es un paraíso.
Claro, pero hay una ley de extranjería que te dice,
lo sabe todo el mundo.
Te dice que tú en 3 años no puedes tener los papeles. O sea, tú necesitas estar 3 años aquí viviendo para que te den los papeles para trabajar.
En 3 años
ha
hecho.
Claro.
Se cansa ahí en las 2 años y medio.
Pero vamos a ver, si yo te digo una cosa, Andrea, yo me voy a Francia, yo tengo 18, 19 años, me voy a Francia. Porque me dicen que Francia es lo mejor que hay y me va a ir todo de puta madre.
No, es verdad.
Te estoy poniendo un ejemplo. Yo llego a Francia, ¿vale? Con 18, 19 años. Dejo a mi familia que se ha gastado toda la pasta para que yo vaya a Francia. Me encuentro que no es lo que me contaron. Y me encuentro un montón de paisanos que son los unos que me dirigen la palabra, que están en la mierda como yo. Y no tengo que comer. Y yo quiero ser como el chaval de Francia, 18, 19 años, que no le falta de nada. Y mis colegas roban, que es una minoría. No olvidemos lo que siempre vemos, las cosas malas, pero que los datos están ahí, que la mayoría de los chavales que vienen de otros países, sobre todo del norte de África, la mayoría acaban estudiando y trabajando, pero esa minoría, si yo me veo en esa situación, si yo me veo en la calle, al final, es tanta la mierda que llevo, y tengo 18 o 19 años, es tanta la mierda que llevo, tanto el rechazo, tanto el malestar, y la falta de herramientas que tengo, que al final, ¿qué voy a hacer? Pues robo, tío.
A 18 años, 19 años.
Además vas a tener muchos fans.
A 18 años.
El estilo criminal, el flow que te da.
Sí, lo que sea.
Era fans, entonces ya no eres un discriminado, eres un admirado.
Bueno,
pero tú te sales de tu casa, de tu familia, 18 años, cuando ya has vivido 18 años...
No, me salgo con 14, empiezo a hacer el viaje mejor con 14.
Con 14, tú. Es que, claro. Pero mucha gente se sale cuando tiene 19, 20, ya te ha creado, ya está, ya
eres... Vamos a ver una cosa, una pregunta que tengo yo, perdón. El discurso de robar los bienes ajenos por la necesidad, ¿no es un poco ya como elevado ya a la enésima potencia el hecho de repartir la riqueza en lugar de crear las preguntas?
Robin Hood. Ay,
bueno, volvemos al dato que te acabo de dar. ¿Qué sentido tiene que una persona, ¿sabes?, pueda tener a mejor 20 millones de euros? Ya te digo, 20 millones de euros. Y que tú no llegas a final de mes.
A mí me parece que ese 1% son los más peligrosos.
Claro, es que a mí me da más miedo. Yo cuando paso Gran Vía Diagonal tengo más miedo que cuando estoy en el Raval.
Por eso pero
que,
tiempo, a mí me pasa no igual. Nada.
Por eso yo me quedo mejor en el Raval. Al menos os veo venir.
Claro, es que yo salgo de aquí y veo a la gente, digo, este es el que va a comprar mi bloque de edificios, me va a echar a la calle y va a hacer Airbnb en mi bloque de edificios o piso de estos turísticos. Ese es el que me da miedo. De mi vecino
también. En la Champlain, que más correcto parece es el peor. Desde mi punto de vista.
A mí una persona que tiene todo el dinero del mundo. A mí que una persona que tiene todo el dinero del mundo y que no quiere parar de acumular y acumular y acumular más riqueza, esa riqueza que está acumulando va en detrimento mío, va en contra de los que no tienen. O sea, a mí ese me da miedo. Que salga, por ejemplo, yo que sea un futbolista, que ha ganado todo el dinero del mundo y que te diga que quiere ganar más y más, porque no, aunque no necesita el dinero, eso le da poder, le da estatus. Pues a mí eso me da miedo. A mí que me roben la cartera una vez al mes, supongamos que me roben la cartera una vez al mes, me supone mucho menos a lo que pago de alquiler, pero mucho menos. Yo regalaría mi cartera todos los meses, pero todos los meses que la regalo, pero que no me pague, pero no tener que pagar lo que pago por la infravivienda en la que vivo. O sea, ese es el que me está robando a mí, y ese es el que tengo miedo, porque de aquí a 3 años, cuando se me acabe el contrato, es posible que me tenga que ir de esta ciudad, porque no pueda pagar alquiler si siguen las cosas así, aún teniendo trabajo. Esos son los que me dan miedo.
A mí también.
Entonces...
Más miedo a la gente normal que la que se considera anormal, porque muchas cosas que son normales deberían de ser anormales y al revés.
Claro, es que entonces, ¿a qué vamos? ¿Que el Raval es peligroso? ¿Por qué es peligroso?
Es peligroso porque la gente lo rende peligroso.
Porque hay un interés detrás de hacer creer a la gente
muro,
que es peligroso.
Por más es parte
de, es un acto de la ópera que
por
está político. Como ópera de un teatro que... El teatro, el espectáculo, Barcelona. Y esta es una parte, es un acto de esta ópera. Entonces, el facto de Raval peligroso, Raval esto, es una nómina, es un que porta aunque la gente a ser más curiosa, a venir a vivir para allí, a hacer algo para allí y entrar en este tipo de game.
Y no es un...
Porque la gente de Leco, la gente extranjera viene por aquí buscando algo diferente de su país, algo diferente de lo que ha vivido hasta ahora. non dando cuenta però che per incontrare questo e hacer esto tiene que hacer daño a alguien. Entonces es un daño que sea psicológico, que sea físico o que sea, es un daño que vas a traer a otro pueblo en otro país, dar tuyo. Porque sabe que aquí está más fácil, porque aquí tiene menos violencia de la policía, de la ley, porque aquí te dejan más y la gente se aprovecha.
¿Pero por qué se habla gente de sus países?
La gente deja su país porque sabe que ahí no puede permitirse lo que puede permitirse aquí.
¿Y por qué no se puede permitir lo que se puede permitir aquí? Porque, ah, a ver, no, claro. Creo que no es plato buen gusto dejar a tu país de tu familia. Entiendo.
A la gente no le importa. Porque sí. En un modo o en el otro van a llegar a hacer lo que ellos quieren.
¿Pero tú crees
a ser el rey donde no hay rey?
¿Pero crees que una persona que tenga recursos como para vivir bien en su casa, en su familia, en su país, con su familia, va a coger, va a decir, no, mira, ¿sabes qué? Me voy a España. Si yo tengo trabajo, tengo recursos, tengo mi familia, yo qué sé, en Senegal, ¿yo me voy a ir a jugármela a España para robar sí. 4 carteras?
Pero ¿cuánta gente viene por aquí y tiene algo a su país? Nada.
Por eso
nadie.
Digo.
Y viene todo lo desesperado, él claro. Ha salido de la cárcel, es lo que... Pero todo por, en España, claro. Porque en España ya está esa cosa que se puede hacer todo. Puede hacer lo que quiera. Puede matar por la gente y te viene a buscar después de un año. ¿Qué dice? Vamos para allá.
Bueno.
Esto es muy feo.
Pero ¿qué hace, me pregunto, qué hace que se pueda permitir, se pueda consentir que haya gente que no tenga el bienestar en su país, ¿vale? Y se venga aquí. O sea, tú mira lo que estamos hablando. ¿Qué sueño, qué proyecto de vida de una persona irse a otro país a robar o a matar? O sea, es que me parece, ¿qué está pasando en esos países? ¿Cómo se está interviniendo en esos países? ¿Qué está pasando ahí? O sea, ¿sabes? Porque me da la sensación que sí, es una putada, realmente. Es una putada si tú estás durmiendo en la calle y te roban las mantas o te roban la cartera. Es una putada. Pero yo creo que hay algo mucho, mucho más profundo. Yo creo que cuando uno ve eso, ¿vale? Esa violencia que sufre en primera persona, está viendo la punta y dice, ver, pero... A mí lo que me preocupa es por qué no somos capaces de analizar o no sabemos identificar dónde está la raíz, dónde está el origen, porque yo creo que es mucho más profundo. O sea, no creo que nadie, no creo que ningún niño de cualquier parte del planeta sueñe con venir aquí a España a robar o asesinar. Y no. Siempre...
Déjame, es el sueño español.
Claro, no,
yo lo pienso.
Y déjame que puntualice una cosa. Siempre nos fijamos en la gente que abandona sus países... Pero los pobres, porque aquí viene gente de Japón, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de Canadá. Cuando hablamos de migración y cuando hablamos de violencia o de delincuencia, solo pensamos en esta como más física, ¿sabes? Pero no hablamos de la violencia que genera que un tipo que tiene todo el dinero del mundo, por ejemplo, compre mi bloque de piso de al lado y yo tengo que estar comiéndome las sobras, ¿sabes? Durante un año y medio que llevo comiéndome esas sobras, sin dejarme descansar, a mí nadie me indemniza y encima suben el precio del nivel de vida de mi barrio. ¿Sabes? Esa violencia no, ni la miramos. Miramos el...
La violencia económica, ¿no?
Claro, miramos el que me roba la cartera.
Claro.
Eso es lo que me...
Eso es
lo...
Pero que no se hablan, son...
Tiene,
o sea,
tiene que pensar, aunque una cosa,
no,
¿cuál el tipo de gente mira este tipo de violencia? Es toda la gente que vive en la calle.
Pero entonces,
estos tipos de violencia no se ven.
Yo, que estoy en la calle, no voy a mirar mucho el facto del tío o del hombre que tiene dinero que compra el bloque. No lo miro porque yo no vivo en esta situación. Yo vivo en la calle. Yo se vivo, estoy para adentro, yo ocupo. Yo coco.
Pero igual te afecta más la de que compra el bloque que el que te roba en la calle.
Sí, claro. Pero tú que vives en la calle no es un problema tan fuerte para ti. Que vive en la calle no lo siente un problema tan fuerte. En vez tendría que mirar aunque esto para ser un cuerpo único. Pero como te repito, cada uno, hoy como hoy, mira el problema que tiene a su bolsillo, no dentro de la mochila, porque ya en la mochila puede caer algo de problema.
¿Y
de
no quiere decir que no dirigen el pensamiento? Quiero dirigir que se dirige la opinión, perdona, ¿eh?
No, no,
Mónica, lo último. Sí. Lo último.
No, yo lo que creo que lo que está claro es que está tolerado ser ladrón en España, sobre todo en el Raval, en Barcelona, pues yo lo veo mucho. Entonces, si vienen todos a inmigrar aquí precisamente porque se puede hacer lo que quieran y pueden robar lo que les dé la gana, que no hay consecuencias, o hay consecuencias mínimas que incluso les pueden beneficiar para conseguir sus papeles, ¿no? Porque eso pasa. Entonces, lo hacen por eso también. O sea, ellos roban muchas veces para tener delitos que luego pasan a ser... carcelarios, ¿no? Digo,
bueno, y se
bueno, yo creo no, ahora sí, creo que nos despedimos ya con el comentario. Sí, quería, ya era lo que decía.
Es que yo quería decir una cosa al final.
Lo último, sí.
Que si nuestros políticos son los ladrones, ¿cómo no van a permitir que se siga pues con
entonces con, lo que brilla
con este estilo de vida? Vale, de que hayan robos constantemente en Barcelona.
Eso confirma.
Tenemos que terminar.
Es así.
Con eso confirma lo que me baso yo para, ¿no? Para ser como soy. Entonces, lo que brilla no es oro. Es
bueno,
apariencia.
Pero, hasta otro día. Sí, tenemos que terminar con Mónica y, bueno, en fin. El próximo jueves nos volvemos a juntar. Ha sido un placer.
Chao.
Quería decir algo y al final me